Gracias por el favor de su escucha. Estamos arrancando esta segunda hora de información aquí en Metrópoli al Día. Ese es el resumen en materia nacional. Más de 20 millones de mexicanos vieron el primer debate presidencial, informa el INE.
En YouTube, en español, se han tenido 1,637,766 visualizaciones.
Acusa el presidente López Obrador que el debate entre aspirantes a la presidencia buscó afectar a su movimiento.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada.
En otro tema, López Obrador reclama a Estados Unidos y Canadá por no condenar el asalto a la embajada mexicana en Ecuador.
Muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente.
Se acelera la inflación en México y llega al 4.42% en marzo, reporta el INEGI. Científicos documentan el comportamiento de las aves durante el eclipse total de sol.
Se quedan las aves en el lugar donde se encontraban. Entonces estamos viendo pues un comportamiento que no se tenía registrado y eso en verdad es muy emocionante, ¿no?
Este es el resumen con el que le saludamos en esta segunda hora de transmisión. Mil gracias por el favor de su escucha. Y le comentaba a usted, en la hora pasada le estábamos dando a conocer las actividades de las candidatas a la presidencia de la República y le decía yo que le iba a tener un poco más adelante en esta... en ese mismo tiempo que dedicamos a cada uno de los candidatos, la información sobre la reunión, el diálogo que sostuvo Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por parte de Movimiento Ciudadano, con estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Ya terminó este encuentro y es mi compañera Griselda Torres Zambrano quien nos tiene los detalles. Gris, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Igual para ti, Mercedes, gracias y muy buenas noches al auditorio de Radio Metrópoli. Pues con el auditorio Salvador Allende de la UDG lleno, esta tarde el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez refrendó los ejes de su plan de gobierno para pacificar al país, lo que implica, entre otras cosas, tirar la militarización, el punitivismo y el prohibicionismo. Relajado con la sonrisa que se le vio en el debate y el dominio de temas que parecía conectar muy bien entre los jóvenes, el aspirante naranja debió responder, sin embargo, a las preguntas que en particular le hizo un estudiante sobre los desaparecidos en Jalisco, un estado gobernado en los últimos años por su partido. Sobre la campaña de Lemus, de un voto cruzado con Claudia Sheinbaum, y el más difícil, una denuncia de acoso sexual que presentó una mujer de 20 años en el estado de Sonora. Escuchamos parte de lo que sucedió en este auditorio de la UDG.
Hola, buenas tardes. Voy a leer igual un poco. Tengo tres preguntas rapidísimas. ¿Qué tienes que decir, candidato, de la denuncia que tienes de acoso sexual que te hizo una chava de 20 años que era integrante de tu partido en Sonora? La otra es, ¿qué opinas de que Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, está haciendo campaña del voto útil con Sheinbaum y con Xochitl, o sea, con todos menos contigo? ¿Y tú qué dices que está a favor del aborto, pero qué piensas que aquí en Jalisco, Futuro, el partido del arbolito, ya presentó la iniciativa para legalizarlo y tu partido Movimiento Ciudadano se ha negado tajantemente a aprobarla? Y esta solo es una observación. Hablas mucho de seguridad, pero Jalisco es gobernado por tu partido y somos el estado con más desaparecidos del país. Gracias.
Gracias. Miren, primero, esta denuncia a la que te refieres, que hace una persona a la que el PRI le dio una regiduría para hacerlo contra mí, que tú lo puedes investigar. Yo sí me denuncia formalmente. Me prueba que lo hice o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncio a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso. Yo no hice eso. No es cierto. Digo, con esa contundencia. Ahora bien, ¿qué opino? Siempre que hay que creerle a las mujeres cuando denuncian. Siempre. Yo no. Por eso digo que el PRI, que su candidata, fíjate cómo es el karma, fíjate el escándalo que hicieron por el video del estadio. No, y que Maine se echó unas cervezas, y Maine le gusta ir a conciertos, claro que me gusta ir a conciertos, y claro que me gusta ir al estadio. Fíjate cómo se le regresó el karma. Ellos tienen depredadores como candidatos. A mí nunca nadie me ha presentado una denuncia. Eso no es una denuncia. Ojalá hubiera una denuncia para que yo pudiera defender el honor. Porque ¿sabes qué es lo que pasa con esas cosas? Cuando mi hijo busque el nombre de su padre en internet, puede estar una cosa de esa bajeza. Y yo, fíjate cómo es la diferencia. Si yo tuviera un hermano que estuviera en la cárcel por secuestrador, imagínate toda la guerra sucia que habría en mi contra. Si yo tuviera un video como ese, ¿y sabes cuándo yo he utilizado algo así contra alguien? Nunca. Fui el único que no utilizó un adjetivo, una etiqueta, un insulto con las señoras candidatas. Me refería a su obra como legisladora, a su gestión como jefa de gobierno, pero jamás he caído en esas bajezas. No quiero que este caso, que esta respuesta sirva para que se diga, ya ven, las mujeres inventan. No, las mujeres no inventan. Las mujeres en este país son violentadas, son agredidas, son acosadas. Somos un país que debería de verse en el espejo con mucha vergüenza por la violencia que enfrentan las mujeres. No quiero utilizar esta respuesta para minimizar el asunto. Pero no es cierto, no es cierto que me denunció en 2019. Tú lo puedes buscar. Ahorita me están sacando tweets de que me gustaba Taylor Swift en el 2012 o de que... Si ella lo hubiera denunciado en el 2012, incluso hay tweets de ella en el 2023 diciendo que todo era falso, que era contra otro cuate, en fin. ¿Qué bajo es la guerra sucia que uno tiene que enfrentar del PRI? La única cosa que me da mucho coraje es este tema que te digo, de que ya, una acusación y aparece. Tú lees las notas, ve los hechos que se describen. No hay nada, dice, no hay tocamientos, no hay, dicen la nota del Universal, no hubo comentarios subidos de tono, no fueron... Es increíble, y las notas, y las notas, y las notas que salen en este país. Claro que traigo una campaña mediática en contra. Hay notas que dicen que soy el candidato que más dinero he gastado. Después de todos los espectaculares, de todas las bardas, de todo el dinero que se invirtió en campañas ilegales iniciadas 2 años antes de los procesos legales, hay notas que inventan eso sobre mí. Yo estoy seguro que sobre ese tema, que el alcoholismo... Qué el hombre en la contienda, qué violentador. Pues, esa es la guerra sucia. Y han buscado a ex colaboradoras mías, a colaboradoras, para que se intenten prestar y les han dicho que no. Pero yo nunca he tenido esa denuncia formalmente. Ojalá que el PRI, que es el que está detrás de eso, como es el que estuvo detrás del video, me diera la oportunidad de defender mi honor y de probar ese tema. Así. Pero los desaparecidos, que se preguntó primero y lo retomaste tú, es una de las cosas más difíciles de la guerra que inició Calderón. El otro día me escribió Calderón un tuit que no le gustó en el debate. Le dije, qué gusto me da, qué buena carta de recomendación no ser su candidato. Porque ese señor nos decía, es que se matan entre ellos. Es que es entre ellos. La desaparición forzada es una tragedia.
Bueno, pero... es evidente que el ánimo de Álvarez Maínez cambió cuando este mismo estudiante le preguntara sobre la supuesta denuncia en su contra por acoso sexual en Sonora. El candidato señaló, como ustedes lo escucharon, que si le demuestran que esto es real, renuncia a la candidatura presidencial y a hacer política el resto de su vida. Durante este encuentro con estudiantes denominado por un México Nuevo, felicitó a la Universidad de Guadalajara por su sistema de red que dijo debería replicarse como modelo a nivel nacional y por el manejo, por supuesto, eficiente que le dio a la pandemia de COVID-19. Es el reporte, Mercedes. Gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Griselda Torres Zambrano, y te escuchamos mañana en Buenos Días Metrópoli desde las 6 de la mañana en La Buena Onda y aquí en Radio Metrópoli. Descansa.
Muchísimas gracias, Mercedes. Que descanse.
Tú también, que descanses. Ahí pues la información de lo que fue este encuentro, parte de este encuentro, por supuesto, con el candidato mesista Jorge Álvarez Maínez, con universitarios de la UDG. Tenemos que hacer un corte y regresamos. La información de inseguridad la tiene para usted mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches. Bienvenido.
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, hay información importante en materia de seguridad. Si te parece, arrancamos primero con lo que tiene que ver con este grupo de secuestradores, cuatro secuestradores que participó en el plagio justamente de esto en hechos ocurridos el 11 de septiembre del año pasado. Una de las peculiaridades que tiene este caso es que uno de los presuntos secuestradores, uno de los cuatro, es la exmujer, la exesposa de la víctima. Otra peculiaridad también es que de los cuatro detenidos, tres son mujeres. Uno de ellos es hombre, pero tres son mujeres, y uno de ellos, como te digo, es la exesposa de la víctima. Estos hechos ocurrieron, en septiembre del año pasado, cuando la víctima se encontraba en calles de la colonia Santa Elena, alcalde del municipio de Guadalajara. Lo suben por la fuerza y utilizando armas de fuego, lo suben a un vehículo y se lo llevan al poblado de San Francisco Izcatán, municipio de Zapopan. Salen allá para la carretera Saltillo y allá se lo llevan a San Francisco Izcatán. Los secuestradores, Meche, pidieron a la familia inicialmente 30 millones de pesos por el rescate de este comerciante. La familia logró reunir 3.8 millones de pesos que entregan a los plagiarios y logran que los captores pongan en libertad a la víctima. Como te digo, entre ellos está la exesposa de este sujeto, de este comerciante. La familia va a poner una denuncia ante la Fiscalía del Estado y días después, el pasado 1 y 2 de abril, pero en 2 y 3 de abril pasados, apenas hace algunos días, fueron detenidos estos cuatro personas. Los responsables son Araceli G., ex esposo de la víctima, Edgar B., y las hermanas Cruz Araceli M. y Teresa M. Así que pues todo quedaba entre familia, ¿no? Por una parte la ex esposa, por la otra dos hermanas que participan entre todos en el secuestro de este comerciante, que afortunadamente fue liberado, como te digo, con vida, solamente con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo. Cambiamos de la vuelta a la página, Mecho, hay un tema importante, como es la detención de quien presuntamente asesinó en febrero pasado al precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alaniz. Tú recordarás que yo te platiqué que ese día, en el mes de febrero, este hombre salió de una lavandería que se encuentra ahí por la avenida Cordilleras o Manuel J. Cloutier, a la altura de la avenida Moctezuma. Sale de la lavandería, cruza la avenida, se acerca a su camioneta y cuando estaba subiendo sus pertenencias llega una persona y le dispara. Inicialmente, tú recordarás, comenzó a especularse que se había tratado de un crimen político, algún tema relacionado con su aspiración a la candidatura del Partido Verde en Mascota, pero bueno, lo que dice el día de hoy la Fiscalía del Estado echaría por tierra esta versión. ¿Por qué? Porque lo que dice la Fiscalía es que este hombre, Jaime Vera Alaniz, fue víctima de un robo, no de una agresión directa. De acuerdo con lo que queda asentado por la Fiscalía Estatal, Brian Moisés M. se acerca a Jaime Vera Alaniz con la intención de asaltarlo, de quitarle su camioneta Ford Ranger y de quitarle otras pertenencias. Lo asalta, Jaime Vera, al parecer el delincuente pone resistencia y esto él lo aprovecha para dispararle directo a la cabeza a Jaime Vera Alaniz, quitándole la vida prácticamente de manera instantánea. Desde los primeros días de esa agresión, Meche, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, comentó justamente que pues no había elementos para considerar que se trataba de un crimen político, que a su parecer creía que se podía tratar de otro asunto, pero no de un crimen político. Y esta versión de un asalto, pues se echaría por tierra justamente la versión inicial que utilizaron algunos dirigentes partidistas de que había intereses políticos detrás del asesinato del precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera Alaniz. Por cierto, Brian Moisés M., a él se le imputa el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Son las tres agravantes de este delito que se le imputa. Su defensa pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas, así que la próxima semana, por ahí del lunes, si no me equivoco, él será llevado a la audiencia de vinculación a proceso. Démosle la vuelta a la página y hablemos de otro tema, Meche, como es justamente lo que tiene que ver con otro asesinato impactante, lastimoso, como es el que ocurrió en el municipio de Ameca, donde hace algunos días, tú recordarás, yo te platicaba del asesinato de un niño de nombre Gabriel, allá en el municipio de Ameca, un niño de 12 años de edad, de 10 años de edad. Tú recordarás, Meche, que este caso indignó mucho a la región Valles, porque pues hablaba de un grado de violencia bárbaro por parte de José de Jesús Jota. José de Jesús Jota primero dijo que a su hijo lo habían matado personas sospechosas, que le cortan la circulación cuando iba por la carretera Guadalajara-Meca a la altura del poblado del Quelite. Este hombre dijo que los dos sujetos traían cuchillos, que se bajan, que lo hieren a él y que hieren a su hijo quitándole la vida. El Ministerio Público detecta algunas irregularidades, algunas inconsistencias, y este hombre cambia su versión. Dijo que no había sido, o mejor dicho, los investigadores habían detectado algunas inconsistencias y consideran que él fue quien agredió a su propio hijo. Los investigadores comienzan a escarbar un poco más y detectan que José de Jesús P. fue quien asesinó a puñaladas a su hijo. Y además, bueno, para que pareciera más real la historia, se había él autoinfligido algunas heridas. Finalmente, este hombre fue llevado ante el juzgador. El juez decide vincularlo al proceso por el delito de parricidio y será dictado prisión preventiva justificada por un año, cuando menos, para José de Jesús. Fue tal la hazaña de este crimen, Meche, que el niño recibió dos heridas con esta arma blanca. Cae incluso ante el juez. Este sujeto tiene otra versión, cambia su versión otra vez diciendo de que, pues no, que no eran dos agresores, que eran nada más uno el que había atacado con un cuchillo a su hijo y que finalmente pues era lo que había ocurrido. Ni el Ministerio Público ni el juez le compran la versión. Se acredita, como te digo, que él mismo se lastimó con este cuchillo y que él se provocó este ataque, de tal suerte que pero fue vinculado al proceso, como te digo, por el delito de parricidio. Mi reporte de Mech, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Que descanses, gracias. Tengo un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Se necesitan 4 donadores de sangre AB positivo para Ángela Ortega. Ella va a ser operada de la columna en el centro médico. Repito, 4 donadores de sangre AB positivo para Ángela Ortega. Si usted requiere más información, por favor, comuníquese con Atsidi al 3324-1522-76. 3324-1522-76. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Arturo García Caudillo, todavía el tema de el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador sigue generando reacciones, sigue generando información. Te escuchamos. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, y parece que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó gallo. Bueno, no había desayunado, pero se amaneció con esa idea de reclamos. Lo hizo primero por el debate. Ayer no había dicho nada. Ayer había dicho que estaba requete bien, había estado requete bien, y hoy salió diciendo que había sido un evento que había servido para tratar de golpear a su movimiento, en fin. Y luego el presidente López Obrador se siguió de filo también, retomó el tema del narco hashtag narcopresidente, y de ahí se siguió con Ecuador y aseguró que el gobierno de Ecuador, el presidente Noboa, se había atrevido a asaltar la embajada mexicana en Quito porque había sentido el respaldo de naciones poderosas, refiriéndose justamente a Estados Unidos y a Canadá como vecinos comerciales de México, pero que no habían salido en respaldo de México, sino al parecer estaban apoyando a Ecuador. Y entonces, pues lo primero que dijo el presidente López Obrador fue que a México se le respeta.
Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo que otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.
Bueno, decíamos que se levantó con la espada desenvainada y mostró los videos, unos videos del interior de la Embajada de México en Quito, donde se observa cómo uno de los funcionarios, David Rocha, si no me equivoco, intentaba detener a los policías nacionales del Ecuador, pero no lo conseguía porque pues lo hacían a un lado, trataba de bloquear la puerta y lo hacían hacia adelante, lo metieron a otra puerta mientras sacaban a Noboa cargando, a Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, que pues fue el problema principal porque estaba asilado o como huésped, decían, en la embajada mexicana, y después se le otorgó el asilo ahí, a pesar del asilo pues lo sacaron cargando y se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador pues agradeció el apoyo, el respaldo de todas las naciones que habían manifestado su desacuerdo y habían condenado esta acción llevada a cabo por el gobierno del Ecuador. Y luego de esto se volteó casi con abierto reclamo contra Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y contra Justin Trudeau, el primer ministro del Canadá, porque dice se han mostrado, o por lo menos hasta la mañana se habían mostrado indefinidos y no habían condenado, habían presentado solamente unos comunicados y no habían sido claros. Es más, mencionó en un momento dado que Joe Biden ni siquiera se había pronunciado, como si fuera su obligación. Escuchemos.
En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación del derecho internacional. Usaron una palabra aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos, fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario.
Y decíamos, también el reclamo directo a Joe Biden, porque no se había pronunciado. Y posteriormente se llevó a cabo una reunión urgente extraordinaria convocada por Honduras en la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que trataran este asunto. Y ahí la canciller mexicana Alicia Bárcena se pronunció porque todos los países integrantes de la CELAC, son en total 33, si descontamos a Ecuador serían 32, y a México serían 31, entonces para que los 31 firmaran una carta que se va a enviar a Naciones Unidas, y otra, pues una acción jurídica que se va a presentar ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar justamente los actos de Ecuador. Vamos a escuchar a Alicia Bárcena, un poquito deficiente el audio, pero esperamos que se entienda.
México exhorta a los Estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviaremos al secretario general de las Naciones Unidas para condenar los lamentables hechos. Este es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales, de sus más grandes tradiciones jurídicas, más arraigadas, incluyendo que somos una zona de paz. Una CELAC que vele por el buen presente y el bien del futuro de todos nuestros pueblos.
Pues ahí está justamente Alicia Bárcena, que además aseguró que México había estudiado minuciosamente la información que le proveyeron las autoridades ecuatorianas respecto del caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente, quien había sido sentenciado por actos de corrupción y había sido liberado o tenía libertad condicional. Entonces, en lugar de irse a su casa, lo que hizo fue irse a la Embajada Mexicana, y ahí es donde se resguardó durante los últimos 4 meses. Hubo muchos intentos por parte del gobierno ecuatoriano para que México devolviera, entregara a Jorge Glass, y no lo consiguió. Entonces, bueno, después de todo esto, dice Alicia Bárcena, después de estudiar minuciosamente, se dieron cuenta que sí podían darle asilo, y entonces, pues, lo que informaban cada vez que les preguntaba el gobierno ecuatoriano era que, pues, les brindaran un salvoconducto para que se lo pudieran traer a México, y que ya estando aquí en México solicitaran la extradición. Entonces, pues, evidentemente, el gobierno de Ecuador no estuvo de acuerdo. También el canciller ecuatoriano, o la, no la, la canciller, porque es mujer, sino uno de los funcionarios del gobierno ecuatoriano, estuvo explicando cómo estuvo justamente esta situación, y pues bueno, ya será decisión de los miembros de la CELAC si se unen a México en este reclamo internacional en contra de Ecuador. Mi reporte. Gracias.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Nos vamos al corte y al regreso, los deportes. ¿Qué le parece si abrimos el espacio para escuchar la información deportiva aquí con el socio Manuel Trujillo Soriano? ¿Cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. Me parece muy bien que vayamos a los deportes, porque hay actividad en estos instantes, y hubo por la tarde y sigue por la noche, entonces hay mucho de qué hablar hoy.
Ah, perfecto. Están jugando los Tigres.
Los Tigres, que van ganando 1-0 al Columbus Crew, y con esto en el global tienen ventaja de 2-1, estarían en las semifinales de la Conca Champions, aunque faltan 45 minutos.
Y todo puede pasar.
Definitivamente que sí. Gracias, gracias, Meche. Por cierto, más adelante viene tu AME.
Ay,
que estará jugando frente al New England Revolution. Va ganando 4-0 ya antes de empezar a jugar este.
Sí, pero no se vaya a confiar. ¿A qué hora es el partido
este? Es a las 8:30 de la noche.
Ah, sí alcanzó a llegar.
Sí.
Se alcanzó a llegar.
Muy bien. Bueno, pues vámonos entonces por partes en estos instantes. Allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres, que dirige Robert Dante Siboldi, derrotan 1-0 al Columbus Crew. Anotación de André Pierre Guignac, otra vez el francés, al minuto 3. Así había anotado en el juego de ida también allá en territorio norteamericano. Puso en funcionamiento el marcador. Sin embargo, después el Columbus les igualó y regresaron con el empate a 1 en el global. Este es el juego de vuelta de cuartos de final, y también al minuto 3, muy temprano, André Pierre Guignac pues puso en ventaja al cuadro felino. En estos instantes, en caso de terminar así el marcador, Tigres avanzaría a la segunda ronda, digo, a las semifinales, ya es las semifinales. Sin embargo, pues falta a ver qué ocurre en la parte de complemento, a ver qué dice el Columbus, porque es el actual campeón de la MLS, y con una anotación le complicaría la existencia al cuadro felino. O sea, no está dicha la última palabra, necesita otro golecito más el equipo de Tigres para tener un poco de más control y asegurar, sobre todo, confianza, esta serie. Tigres 1, Columbus 0 en este encuentro, en estos momentos, y global, repito, 2-1. 8:30 de la noche viene el duelo entre América y el New England Revolution. El equipo de las Águilas va ganando 4-0 en el marcador global. Se ve complicado realmente que el cuadro norteamericano pudiera darle un susto. Veremos qué ocurre. André Jardine, el técnico del América, dijo que hará alguna rotación de sus jugadores, pero que, bueno, sobre todo buscará que sus jugadores no se confíen por este holgado marcador que ya tienen en estos instantes. Bueno, para mañana roba cámara la presencia del Inter de Miami, que va a enfrentar al Monterrey allá en la Sultana del Norte. En medio de un fuerte operativo de seguridad, arribó hoy al filo del mediodía Messi y el Inter Miami. Esto con miras al juego de vuelta de cuartos de final de mañana en la Conca Champions. Personal de seguridad privada y policías resguardaban el hotel y las inmediaciones del Gigante de Acero, donde esta tarde, en ese estadio, los jugadores del Inter tuvieron su último entrenamiento, además de reconocimiento de cancha, y se declaran listos para el juego del día de mañana. El técnico Gerardo Tata Martino dice que Messi está listo para jugar. No confirmó que vaya a iniciar, pero dice que ya superó prácticamente la lesión y que estaría en condiciones de jugar. Aquí lo escuchamos.
Él está bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado, así que veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que eso es lo más importante. Dependientemente del partido de mañana, la temporada para nosotros recién empieza y lo que necesitamos tener es a los jugadores sanos, ¿no?
Entonces ahí están los conceptos de el Tata Martino, pues diciendo que ya está prácticamente listo para jugar, pero no lo confirma. Por su parte, el entrenador del Monterrey, Fernando Ortiz, dijo que su equipo no saldrá a cuidar la ventaja de 2-1 que tiene en el marcador global, sino en busca de incrementarla. Lo escuchamos.
Monterrey no va a cambiar en nada. Monterrey va a salir a ganar desde el primer minuto y no va a considerar la ventaja deportiva que tenemos. No me gusta pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar un resultado, al contrario. Nosotros vamos a ir a proponer el lugar donde nos toque jugar y ellos lo tienen bien clarito. No esperar a nada en el momento que yo decida o crea conveniente, pero desde el minuto cero Monterrey va a ir a buscar el resultado.
Ahí está entonces el Tano Ortiz hablando en torno a lo que será este partido de el día de mañana. También mañana estará jugando Pachuca su encuentro, aunque pues bueno, también ya parece que está definida la serie, sobre todo porque tiene ventaja de 5 goles. Si el del América tiene 4 goles en su serie, el Pachuca tiene 5-0 de ventaja en el marcador global frente al Herediano. Será primero el duelo de Pachuca frente al Herediano de Costa Rica, 6:15 de la tarde, y ya después vendrá el de las 8:30, Monterrey frente al Inter Miami. Continuando con más de fútbol, en auténtico duelo de voltereta celebrado en el Santiago Bernabéu, fue un partidazo, ¿eh? Real Madrid y Manchester City empataron a 3 goles en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Bernardo Silva, Phil Foden y Josco Guardiol anotaron por el City. Los merengues consiguieron la igualada con autogol de Rubén Díaz, más tantos de Rodrigo y Federico Valverde, que aplaudió el técnico del cuadro inglés, Pep Guardiola. Esto dijo el técnico del City.
Una parte donde ha empezado animosos, hemos tenido el partido más o menos bien controlado, luego evidentemente el talento de los goles marca la diferencia al final, como ha sido el último de Valverde, que ha sido excepcional, pues estamos, visto el gol, estamos bien puestos la línea, Valverde ha sido un golazo, digo, contra esto, ¿qué vas a hacer? Pues aplaudir y aceptar.
Ahí está, ante estos golazos, ¿qué vas a hacer? Por cierto, se escuchaba con tos y resfriado, como que anda enfermo Pep Guardiola, pero ahí están sus conceptos. Dice, ante estos golazos, ¿qué vas a hacer? Pues a disfrutarlos y aceptarlo, ¿verdad? No hay de otra. En el otro partido del día de hoy, Arsenal y Bayern Múnich igualaron a 2 goles. Gnabry y Harry Kane de penal marcaron por el equipo bávaro, mientras que Bukayo Saka y Leandro Trossard lo hicieron por el Arsenal. Pasando a otras cosas, pasaron 7 meses prácticamente. El pitcher mexicano Julio Urías enfrenta 5 cargos de delitos menores en Los Ángeles, California, luego de haber sido arrestado por violencia doméstica el 3 de septiembre del 2023, el año pasado, en el marco del encuentro entre Los Ángeles Fútbol Club y el Inter Miami de la MLS. Según Los Ángeles Times, la acusación formal de la fiscalía contra Urías incluye 1 cargo por agresión conyugal, 2 cargos de agresión doméstica, 1 cargo de encarcelamiento falso y 1 cargo de agresión. Julio tendrá que presentarse ante un tribunal el 2 de mayo, donde se dará un veredicto, y ahí mismo se conocerá, se sabrá si esta situación frenará su regreso al béisbol de las grandes ligas. Pero ya, pues, por lo menos ya se está definiendo su situación de Julio Urías, porque estaba en el limbo prácticamente después de 7 meses, y entonces se enfrenta 5 cargos de delitos menores. Veremos qué tan librado sale, o a final de cuentas, ¿qué representa todo esto? El próximo 2 de mayo. El serbio Novak Djokovic arrancó a todo vapor su retorno al polvo de ladrillo y debutó con una fácil victoria en el Masters 1000 de Monte Carlo al derrotar por 6-1 y 6-2 a Roman Safiulin en duelo de la segunda ronda, en tanto que el español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, anunció que no participará en este torneo de Monte Carlo debido a una lesión en el antebrazo derecho. Será reemplazado en el cuadro principal por el italiano Lorenzo Sonego. Son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo, al medio tiempo, Tigres derrota 1-0 al Columbus, global 2-1 en favor de Tigres. A las 8:30, América frente al New England Revolution en busca de terminar la obra, porque va ganando 4-0 en el marcador global. Mensaje, regresamos con usted.
gracias por sus gentiles llamadas. Déjenme compartirlas con usted. Nos dice Lucía Regalado, lo que dice Obrador, que México se respeta y él no respeta a México ni los demás países, y por qué siempre se identifica con los presidentes más malos y comunistas. Rocío Reynoso dice, AMLO protege mucho a Claudia y no quieren que la ataquen, pero ella también no se queda atrás atacando. Saludos a Raquel Cortés, Andrés Sánchez y Maritza Betancourt. Ramón Llamas, respecto a las mujeres delincuentes y respecto al secuestro del marido de una de ellas, debería de aplicárseles la contraparte del feminicidio. La mujer cada día participa más en actos de violencia y aún así no quieren que les pase, nada. Bueno, don Ramón, a ver, pues que cada quien se haga responsable de sus actos, ¿no? O sea, me parece que cada quien sabe en qué se mete, ni todos los hombres son, ¿cómo se llama?, violadores, ni todas las mujeres son santas, ¿no? O sea, yo creo que no podemos generalizar. Salvador Gutiérrez, en tu programa del sábado, en Diálogo Abierto, hablaste del talento. Y yo pienso que no basta tener talento, sino que también suerte en tener un buen padrino y buenas palancas. Pues también, don Salvador, me parece que no podemos generalizar. Efectivamente, hay gente que tiene talento. Y bueno, tiene la fortuna de tener un padrino, una buena palanca. Hay gente que tiene talento y efectivamente a veces esta condición de no tener a alguien que le apoye, pues le resulta a veces más difícil llegar a donde pretende o a veces no llega. Y hay otro escenario. Hay gente que no tiene talento, pero tiene padrinos y lo instalan donde no debería de estar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hay distintos escenarios. Denuncias de actos de corrupción, omisiones y conflictos de intereses, además de serias deficiencias en los servicios públicos, han acompañado a Pablo Lemos durante sus años como alcalde. Por eso no es raro que ya la gente no lo quiera y tan mal están sus números de cara a la elección, que ahora ya se tiene que colgar de la campaña de Claudia Sheinbaum. Pobre Lucio Becerra Álvarez. Buenas tardes, el señor Alfaro dice que no va a haber tandeos de agua, pero que nos diga cuándo vamos a recibir agua limpia. La que está llegando tiene mucha tierra, por eso es color chocolate. Él nos va a pagar la limpieza de los tinacos y de las tuberías, dice la señora Elsa Ramírez. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Parra. Como una observación, esos animalitos que van a quitar los caballos al dejar de arrastrar a las calandrias, ¿saben ustedes qué es lo que van a hacer con ellos? Lo más seguro es que los lleven al rastro, porque los propietarios de dichos animalitos no los van a poner, será, no los van a poder ya mantener, y esos animalitos los van a sacrificar, es lo más seguro. Bueno, la autoridad decía que no, que si alguien no lo quería, podían ellos tomarlo y darles un buen destino y no precisamente el rastro. Hola, soy Ramón Salazar. Estoy escuchando lo de las calandrias, pero mi pregunta es si se han preguntado qué pasa con los caballos que retiran de las calandrias. Yo les voy a decir lo que pasa con ellos. Los venden para trabajos muchísimo más pesados, que es acarreo de escombro o alguna otra cosa de carga pesada. Y los que corran con menos suerte los venden para hacer chorizo o embutidos. Ojalá y pudieran pasar ese comentario. Un abrazo a todos y me gusta mucho su programa. Leído, señor Salazar. Buenas tardes. Sobre las calandrias que llevan a ser eléctricas, pues se va a acabar la tradición de sus calandrias con caballos. Y sobre su precio, lo va a pagar el gobernador para ayudarles a los calandrieros. Que creo que sería lo mejor si al vividor del Checo Pérez le dio 25 millones por un letrero de 15 centímetros por llevarlo en el casco por un mes. ¿Se imaginan con ese dinero les hubieran comprado más de 60 calandrias? Gracias, J. Félix Rodríguez. También de Manuel Jara. Perdón, Arturo, mencionas que Xóchitl es la candidata de la sociedad civil. Discúlpame, pero yo soy parte de la sociedad civil y para absolutamente nada es mi candidata alguien tan ignorante, incapaz y sobre todo corrupta como lo es esa candidata. También nos dicen por aquí, a ver, nuevamente, muy urgente, diario la transfunden, por eso seguimos solicitando 20 donadores de plaquetas. Ok, ya entendemos de esta solicitud que hemos tenido durante varios días aquí en Radio Metrópoli. Y siguen solicitando efectivamente el apoyo de 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Repetimos, 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo. Mayores informes los puede usted obtener con Rocío al 3339-015954. 3339-015954. Gracias de antemano a lo que nos pueda asistir. Nos dicen del centro, se un incendio para Zapopan. A ver, bueno, creo que es de un pastizal en Juan Palomar y Arias, más cercano al periférico. Es lo que estábamos viendo ahorita, un pastizal para esa zona, precisamente este incendio que se ve ahí. Nos dicen, buena tarde, el presidente Obrador quiere un debate a modo como sus mañaneras, todas maquilladas. Así la hipocresía de Morena y su teatro, dice Sergio Segura. Juan Dueñas, la candidata... Ah, esto ya lo habían leído, ya lo habían pasado otros días, perfecto. Dice, lo malo, se nos fue ya el eclipse, lo bueno, ya haciendo planes para el 12 de agosto del 2026 en Islandia. Saludos, Marta López. Mis fotos, ay, Marta, nos presume las fotos del eclipse. Muchas gracias, Marta, por compartirlas. Es usted muy, muy amable. Muchas gracias, muy gentil. Y bueno, pues, a ver, ¿qué más tenía yo por aquí? Espéreme tantito. Creo que se me andaba... A ver, creo que por aquí tengo... A ver, tengo un mensaje también aquí de Telegram. A ver, dice... Bueno, no me deja su nombre, pero comenta, Guadalajara, a punto de perder una tradición de muchísimos años, las calandrias. Bueno, muchísimas gracias por toda su gentil comunicación. Y Arturo, el IMSS Bienestar lanza una nueva convocatoria para médicos especialistas. Cuéntame.
Gracias, Mercedes. Hoy estuvo en la conferencia mañanera, que estuvo encabezada por el presidente López Obrador, pero en la que estuvieron presentes también los 23 gobernadores morenistas, los 23 gobernadores que son o que han aceptado que en sus entidades se aplique el programa IMSS Bienestar. Y esto sirvió para que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social pues hiciera este anuncio sobre una nueva solicitud de especialistas para enviarlos a los sitios más apartados y más necesitados del país. Esto con la promesa de un bono que variará, pero es más o menos de 10,000 pesos mensuales y que servirá, se juntará junto con el salario que reciban, de tal forma que un médico de esos especialistas que vayan para allá estará ganando cerca de 50,000 pesos. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Zoe Robledo Augusto.
Esta contratación de 4,000 médicas y médicos especialistas que inicia hoy la convocatoria, la van a poder consultar a partir de las 5 de la tarde en la página del IMSS Bienestar, está destinada primero a especialidades troncales, cirugía, anestesia, medicina interna, pediatría y médicos internistas, además también de urgenciólogos. En ese sentido, para cubrir estas vacantes, se consideró un bono de compensación para que estos 4,010 médicos especialistas y atendan en alguno de estos 282 hospitales, con un bono consistente en 10,979 pesos mensuales para los médicos pertenecientes a la zona 2, para pasar de ganar 39,021 pesos a 50,000 pesos. Y para quienes están en la zona 3, es un bono de 10,000 pesos, también para equipararlo a lo que está ahí establecido. Además de eso, se está trabajando para que estos médicos y médicas especialistas puedan tener otros incentivos en coordinación con lo que hacemos con los gobiernos de los estados. Y en todos los casos, no es un contrato, se les está ofreciendo una base. Es una base destinada a ese lugar. Si alguien acude a ese lugar, atiende en ese lugar, tiene el bono. Ese bono no se mueve con la persona, es de la comunidad y es del hospital. Estamos seguros que con esto...
Pues ya con eso buscan que justamente la falta de especialistas en estos lugares se pueda subsanar. Y en este mismo evento anunció el presidente López Obrador un programa parecido al de La Escuela es Nuestra, que se llamará La Clínica es Nuestra, para el cual se tiene un presupuesto de 6,000 millones de pesos. Este dinero estará repartiéndose entre los comités de usuarios de los centros de salud para que empleen el dinero en lo que más necesiten. Ya este fin de semana pasado, incluso pues me tocó recibir una llamada telefónica de parte de la Secretaría del Bienestar para invitar a mi madre, que es adulto mayor, a que fuera a la clínica y se enterara justamente de esta propuesta para la integración de estos centros de salud o estos comités de usuarios de los centros de salud y se pudiera implementar este nuevo programa La Clínica es Nuestra. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo, que tengas un sueño reparador. Gracias y hasta mañana, compañero.
Igualmente, hasta mañana estamos escuchándonos a esta hora o más temprano.
Exactamente, que así sea. Gracias, descansa. Importante, por favor, considere usted que debido a trabajos del CIAPA será cerrada a la circulación la lateral de Periférico Norte por un mes entre Juan Palomar y Acueducto en Zapopan. El organismo informa que realizará la sustitución de un colector sanitario ubicado por Periférico casi al cruce con Avenida Central. Se pide tomar rutas alternas o evitar las horas pico en esa zona. A partir de mañana entonces será cerrada la circulación, repito, a la circulación la lateral de Periférico Norte por un mes entre Juan Palomar y Acueducto en Zapopan. Y se lo digo pues por si ustedes transitan por esa zona frecuentemente para que lo tenga en consideración. Ya que estamos hablando del CIAPA, bueno, del agua, déjeme informarle que la presa Calderón, principal abastecedora de agua de la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra al 25% de capacidad a pesar de que ya le llega líquido de la presa El Salto. El mandatario Enrique Alfaro indica que la idea es que los niveles no bajen al 15% y con ello garantiza que no habrá tandeos en esta época de estiaje.
No, estaba, la semana pasada estuvo a 26 y esta semana se ha mantenido en 25.8, es decir, ya con la transferencia de agua se estabilizó la presa Calderón, que era la aspiración que teníamos, es decir, que la presa Calderón no esté abajo de 20, ese es el objetivo en esta primera etapa, y que eso nos permite estar tranquilos de que no va a haber ni falta de agua ni necesidad de tandeos en el área metropolitana en este estiaje.
Agrega el mandatario que por el momento ninguna presa del Estado se encuentra en niveles críticos. Don Edgardo Morales, noticia hoy madrugué, 4:30 a.m. para ir a Jijica a ver a mi nieta y encontré que la carretera Chapala es una boca de lobo sin iluminación y la línea blanca del centro no se ve. Urge se ilumine y señale el camino. Ahí el reporte de don Edgardo. De esta manera nos despedimos. Gracias. Que descanse. Hasta mañana.